Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Vamos a saludar a las radios comunitarias, como siempre, a Eco Leganés, entidad de comunicación y ondas de Leganés, que está en Leganés, a Onda Merlín Comunitaria de la Asociación Onda Merlín, que está en Villaverde, a Onda Diamante, Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas de San Blas, a Radio Almenara, Asociación Radio Almenara de Tetuán, a Radio Cigüeña, Asociación Radio Cigüeña, que está en Rivas Vacía, Madrid, a Radio Enlace, que es una asociación cultural que está en Hortaleza, y estamos produciendo desde ahí, a Radio Fuga, asociación cultural de Aranjuez, a Radio Jabato, que está en Coslada, a Radio Morata, que está en Morata de Tajuña, a Radio Paloma, asociación de vecinos Los Pinos de Madrid, en Puente de Vallecas, a Radio Ritmo, Centro Cívico La Alhóndiga, a Radio Vallecas, agrupación cultural que está lógicamente en Vallecas, a Desencadena Usera, en ese barrio de la asociación vecinal La Cornisa, y a Onda Polígono, asociación cultural Onda Polígono de Toledo. Hoy me he permitido, porque me había dejado la chuleta, utilizar algo que me pedían. Bueno, dices muchas radios, radios comunitarias, pero ¿dónde están, no? ¿De qué son? Pues como veis, de asociaciones culturales, de asociaciones de vecinos, de asociaciones de comunicación sin más, y están pues dispersas, disgregadas en toda la geografía de la Comunidad de Madrid, así que ya sabéis, hay que utilizarlas. Y como no, vamos a saludar otra vez a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid que están en la Federación Regional de Asociaciones Francisco Giner de los Ríos. Asun, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal esta sensación de tener una persona técnica al control del sonido? ¿Qué tal a Wilda? Hola.
Hola, Juan. ¿Qué Por tal? Aquí estamos.
¿A qué gusta pilotar?
Está bien, está bien. Es bastante divertido. Se aprende mucho.
Muy bien, pues nada, estamos en la pecera y además estamos con un amigo que ha venido por fin a visitarnos después de muchas entrevistas. Tenemos con nosotros a Juan Torres. Hola, Juan.
Hola, buenas. Esta noche somos mayoría los Juanes, ¿eh?
Somos hoy un programa que está en vacaciones. Estamos haciendo Radio FAPA cuando... pues el periodo lectivo está ahora de reposo, pero queríamos hacerlo un poco especial porque el tema navideño sigue siendo un periodo de aprendizaje y es un periodo también de necesidades que, aunque estemos de vacaciones, aunque no sea periodo lectivo, hay que cubrir, ¿no? Por eso hoy el tema de la semana que proponemos, que para ello también tenemos a Juan con nosotros, es el de esa situación de los comedores escolares que se cierran, pero que hay muchos niños que viven en familias que no pueden proporcionarle una garantía mínima de una nutrición equilibrada, completa y demás, y que para eso los comedores escolares cumplen una función vital, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Sabéis que la Federación de Asociaciones de Padres ya lo solicitamos, ya lo pedimos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el periodo de verano, en las vacaciones de verano. Ya en aquel momento se nos denegó y ahora lo hemos vuelto a pedir en las vacaciones, en este periodo de vacaciones de Navidad. Y hemos exigido que se abran los comedores escolares, que se abran los centros, porque una cosa es que no sean lectivos y otra cosa es que no sean necesarios que los centros educativos estén abiertos. No solo para comer, sino también para hacer actividades, claro.
Bueno, pues hablando de actividades, se nos ha colado una música, no casualmente, sino que queríamos hacerle un homenaje también en este momento, en estas fechas, a las miles de personas que participan en coros de todo tipo. Estamos escuchando en este momento precisamente el coro de Sevilla La Nueva, compuesto por vecinos, vecinas y personas aficionadas a la música. Un compañero me dijo, pues estoy yendo a cantar ahora un coro. Y dije, ¡ay, qué bien! Es que esa participación común tenemos que destacarla y estas fechas yo creo que todos debiéramos poder participar en un coro, aunque algunos solo tuviéramos que hacer playback. el coro de Sevilla la Nueva con Noche de Paz. Y vamos a pasar a la sección de informaciones y convocatorias, que tiene otro ritmo más rápido. Pues empezamos en esta semana pasada, desde lo que fue el día 15 de diciembre hasta hoy, y tenemos que decir una cosa, y es que no hay ninguna noticia en el portal Más Educación, el portal de educación de la Comunidad de Madrid, ninguna relacionada con la educación. No sé por qué, luego veremos solo una de pasada del Ministerio de Educación. Y empezamos ya. Empezamos con el lunes 15, en el que leíamos comunicado de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública manifiesta su más absoluto rechazo al borrador del Real Decreto que ha presentado el Ministerio de Educación, ya que no servirá para arreglar el desaguisado que la LOMCE ha generado con la modificación y nueva categorización y catalogación de materias, con la cronificación de recortes y la inestabilidad de las plantillas, consecuencia de las decenas de miles de plazas amortizadas por la limitada calidad del sistema educativo.
Este mismo lunes 15 veíamos en la página de web del Ministerio de Educación: el ministro de Educación, Cultura y Deporte participa en el encuentro empresarial España-Senegal.
Bueno, ninguna noticia de educación en la web del Ministerio, salvo este encuentro.
Y pasamos al martes 13. Esta no era la sintonía. Pasamos el martes 13, el diario El Comercio. Los talibanes
golpearon hoy duramente a Pakistán con una matanza en un colegio gestionado por los militares en la ciudad de Peshawar, en el noroeste del país, que ha causado la muerte al menos de 148 personas, la mayoría estudiantes, y ha dejado heridas a más de 100. El principal grupo talibán pakistaní, el Tehrik Talibán Pakistán, reivindicó el ataque y lo justificó asegurando que para el ejército nuestras familias son objetivos en las operaciones militares lanzadas contra los insurgentes en las zonas tribales de Zarillistán del Norte y Khyber. Queremos que sientan nuestro dolor, afirmó el grupo.
Ese mismo martes 16, a través de la FAPA Giner de los Ríos, veíamos la petición del AMPA del Colegio Ramiro de Maeztu.
El AMPA del Colegio Ramiro de Maeztu ha abierto una petición en Change para recoger firmas en contra de la ampliación del colegio a línea 4, como pretende la consejería. Esta petición está dirigida a Belén Aldea, directora de la DAT Madrid Capital, y puede encontrarse en la plataforma Change con el título Paralice los planes de ampliación de línea 4 del Colegio Público Ramiro de Maeztu.
Ese mismo martes 16 leíamos en el diario El País, en artículo de Pilar Álvarez, Ver da marcha atrás en el decreto de especialidades de secundaria.
La propuesta permitía a los docentes dar clase de las que no son especialistas, como poner a un profesor de filosofía a impartir actividad emprendedora.
Y vamos al miércoles 17. En nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza veíamos irregularidades y fracaso en la convocatoria extraordinaria para interinidades.
Como ya denunció Comisiones, la improvisación y nefasta organización de estas convocatorias extraordinarias por agotamiento de las listas de interinidades demuestran el total fracaso del sistema de regulación de listas de interinidades que ha impuesto esta consejería y su falta absoluta de planificación de las plantillas. Según Comisiones, solo se ha convocado un tribunal por cada especialidad, a pesar de que en algunas de ellas los admitidos y admitidas llegan a superar las 200 personas. Los candidatos y candidatas no están gozando de las garantías mínimas necesarias en un proceso de estas características. No han tenido apenas información de la prueba y los plazos están siendo tan ajustados que no cumplen la normativa en vigor.
Seguimos en el miércoles 17, donde en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid veíamos que la convocatoria de becas para el estudio de formación profesional de grado superior en la Comunidad de Madrid para el curso 2014-2015.
Se concede la beca a todas las solicitudes recibidas entre el 1 de septiembre y el 17 de octubre y que cumplan todos los requisitos. Los listados de beneficiarios excluidos pueden encontrarse en www.madrid.org.
Y pasamos al lunes 22. En el blog Marchas de la Dignidad 22M
Ayotzinapa somos todos. Según lo acordado en Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad, 22M del pasado día 13, se ha convocado una concentración a las 11 ante la Embajada de México en la carrera San Jerónimo 46, en solidaridad con el pueblo mexicano, tras los sucesos en los que perdieron la vida varias personas y fueron detenidos desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Y vamos a las convocatorias. La Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas propone para Navidad un montaje audiovisual.
Se trata de que envíes alguna foto o un vídeo cortito de unos 10-15 segundos como mucho, que recoja algún motivo navideño o algún viaje que hagáis, o lo que os apetezca montar, pero que tenga el logo, el lema o el color verde de Escuela Pública de Todos y para Todos. Y sobre todo que nos transmita alegría y buen rollito. Las fotos, vídeos, las podéis enviar a nuestro correo plataforma de Vallecas XCPU, y esto es muy difícil, @gmail.com. El plazo que damos es hasta el 6 de enero, pero podéis encontrarlos en el, si tecleáis, Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas.
Muy bien, hemos recibido también un comunicado de la FAPA General de los Ríos respecto al concurso online de la campaña Movimiento Actívate.
La campaña online Movimiento Actívate por una Generación Saludable de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición está dirigida a los adolescentes de 13 a 17 años para sensibilizar e informar sobre la importancia de adquirir hábitos saludables, tales como hacer una alimentación saludable, variada y equilibrada, y practicar actividad física de forma habitual, reduciendo así los comportamientos sedentarios en las actividades diarias y de ocio. Todo ello para prevenir la obesidad. Más información en www.movimientoactivate.es.
María, María, ven acá volando, que nuestros zorrillos nos están robando. Yo me rebelé, ya se le hinchan los cojones, ring, ring. María, María, ven acá corriendo, que nuestros ahorrillos los están comiendo.
Bueno, esto es de villanos, ¿eh? Esto es de villanos, el villancico viene de ahí, ¿no?
Sí, sí. Mira, no había interpretado bien la letra. Me he sorprendido con la última palabra, pero...
No, pero está muy bien, son muy originales.
Sobre todo, el asunto está en que esas canciones populares, a través de los años, de los siglos, se han ido adaptando a distintas circunstancias, ¿no? Y estos son unos que surgieron, no sé por qué, la fecha del 2011, y son muy críticos, y bueno, pues ahora cunden por ahí los villancicos que hablan de cosas tan diversas como las tarjetas estas negras, como pues no sé, en fin, de todo. Pero hemos encontrado a estos que es un trío muy muy curioso que estaba en la calle y hemos pensado que podía servir como fórmula para ese música maestro para que todo el mundo se anime a hacer su letra, ¿no?
Sí, sí, está bien. Pero eso ha sido todas las épocas. Yo recuerdo mis padres que cantaban este tipo de villancicos en la época de la transición, ¿no? Y cantaban también villancicos reivindicativos y con la esperanza del cambio, ¿no? Que suponía aquello, pero...
Pues vamos a pasar a la siguiente sección de Actualidad de la FAPA, en la que la música suele ser de amigos y es de amigos, friends. Bueno, bueno, yo no sé, estábamos esperando que llegara Arancha. ¿Arancha?
Hola a todos.
Hola, estábamos aquí con villancicos un poco especiales. No sé si has podido escuchar algo.
No he podido, pero seguro que un poco reivindicativos, ¿no?
Bueno, sí. Y con algunas palabras que pueden sorprender, pero... el vocabulario es rico en matices, sí,
y hay que utilizarlo.
depende de quién lo reciba, ¿verdad?
Eso es.
Esa decodificación. Pues estamos en una semana, mira, a propósito, estamos aquí en Amor y Compañía, prácticamente hay, bueno, pues está con nosotros Juan.
Hola, Ancha, ¿qué tal?
Hola, Juan, compañero, buenas tardes.
Buenas.
Claro, entonces esta actualidad de la FAPA la vais a compartir a la limón.
Sí, sí, claro.
Bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo?
Que seguimos trabajando.
Ajá. Ay, por Dios, pero vamos a ver que ya.
Sí, aunque estemos de vacaciones escolares, seguimos haciendo cosas. Tenemos pendiente la felicitación de Navidad. A todos aquellos que la estén esperando, va a llegar, pero nos está costando este año.
Hemos hecho demasiados modelos.
Sí. Entonces vamos a volver a la tradicional.
Sí.
Como Juan no le tenemos en el grupo de WhatsApp porque no se nos moderniza.
Es que no, yo me niego a lo del WhatsApp.
No, ay, hay especie es que, en extinción.
A mí me gusta lo de hablar, las personas hablar, ¿no? Lo de llamar por teléfono y charlar.
Bueno, cada cosa tiene su parte positiva, sí. Y a veces llamas por teléfono y la persona no tiene tiempo, pero es un mensajito de texto.
Sí, sí, eso claro. Sí. Pero bueno, yo confío en Arancha, en José Luis, en Isabel, en todos, que seguro que lo hacen de maravilla.
Bueno, pues nada, felicitación que podríamos también desde la radio hacer sonora. Para todas las AMPAs que están ahora entre descansando y recuperándose de la semana que ha sido bien, bien apretada, ¿no? Muchísimos
sí.
Coles, muchísimos institutos, actos de todo tipo, había que hacer ropas, había que maquillar, había que hacer escenografías.
Decorados. Porque la verdad es que los padres trabajamos y colaboramos, el peso lo llevan los tutores, pero en cuanto un tutor nos dice, ¿nos podéis echar una mano? Ahí estamos los padres, y algunos podemos disfrutarlo y verlos, y otros no, porque normalmente es en horario de mañana, y cuesta tal como están las cosas, poder compartir todo lo que se hace mucho.
Muy bien, pues vamos a lo que es las noticias, lo que son las noticias. Y esta semana, además de lo que hemos comentado aquí, que eran varias informaciones que eran rebotadas, ha habido una movilización, concretamente iniciativa de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos. Contadnos.
Sí, sobre todo lo puede contar Juan, porque sí que fue partícipe él. El jueves nos concentramos como junta directiva, invitamos a todos los que nos quisieran y pudieran acompañar en la Puerta del Sol para seguir exigiendo la apertura de los comedores en estas vacaciones de Navidad. Es una reivindicación que llevamos mucho tiempo haciéndola y queremos aprovechar también en la web, poner una pestaña de campañas y juntar toda la información, porque algunos nos decían, ¿y por qué lo pedís ahora y no en verano? Y dijimos que sí, que en verano también lo pedimos. ¿Y qué pasa el resto del año? Que también estamos denunciando que no hay becas de comedor. Y Juan puede comentaros más, que estuvo él allí pasando frío.
Sí, es verdad que hacía mucho frío, estuvimos muchos, ¿no? Unos cuantos. Bueno, nos surgió así, que como había que dar una respuesta rápida a lo que había dicho el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la que decía que en Madrid no había problema de malnutrición infantil y que por tanto no había que abrir los comedores escolares. Se entiende que para él no es importante los comedores escolares ni en verano, ni en Navidad y ni en el resto del curso, ¿no? Y que en todo caso los niños de Madrid lo que tenían era un problema de obesidad. Como si tuvieran sobrealimentación en vez de tuvieran un déficit, ¿no? Y lo que nos ofendió, sencillamente, a la presidencia de la Junta Directiva de la FAPA General de los Ríos, no, nos indignó esa respuesta, ¿no? Y entonces, una medida rápida, pues nos presentamos cuando está el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, nos presentamos allí, la Puerta del Sol, a manifestarnos, estuvimos, bueno, y lanzamos la campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.com, pidiendo la apertura de los comedores escolares en Navidad, que está claro que ya en Navidad el gobierno regional no lo va a hacer, pero lo tenemos que extender al resto del curso, del resto del año.
Sí, como dice Juan, vamos a seguir con la campaña, cambiaremos el hashtag y las firmas si continúan, y ya será apertura de los 365 días del año mientras siga esta situación económica, y muchos creemos que la frase que dijo el presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid ese jueves la Asamblea de Madrid, aparte de fallar en las formas, falló en el fondo. Y yo creo que sí, que va a marcar una fecha en el calendario, porque es inadmisible lo que dijo.
Es que además es que, bueno, es inadmisible, es vergonzoso, porque sobre todo es porque niega la evidencia. Multitud de organismos internacionales o ONGs de reputado reconocimiento, como son UNICEF, Caritas, Save the Children, ha dicho que España es el segundo país europeo con más pobreza infantil. O sea, primero es Rumanía y luego es España. Con lo cual tenemos al 30% de nuestros niños en Madrid también, que parece que es el motor económico junto con Cataluña y el País Vasco, pues Madrid, una de las regiones, comunidades más ricas de nuestro, también hay un alto porcentaje de pobreza infantil. Y eso lo vemos, las asociaciones de padres lo vemos todos los días en nuestros colegios junto con los profesores.
Sí, porque los docentes lo ven. Es que un niño para rendir en clase necesita estar bien alimentado. Y ya no estamos hablando de un problema en este momento coyuntural, es que va a ser estructural. Porque los niños y niñas que no comen bien ahora, cuando están en épocas de desarrollo, van a acarrear enfermedades crónicas el día de mañana. O sea que este problema les va a perpetuar el resto de su vida. Van a tener unos empleos más precarios, con una salud muchísimo peor, y es que no podemos permitirnos que los niños, que es la parte más débil de la sociedad, sean los que estén pagando las consecuencias de algo que no han hecho ellos.
¿Qué repercusión ha tenido esto en los medios de comunicación?
La verdad es que sí que ha tenido. Ha tenido una repercusión grande. Sabemos que también es mediático, porque nosotros seguimos diciendo que las becas de comedor no están y que hay problemas en todos los días. Pero sabemos que hay titulares que llaman más la atención. Se han hecho eco medios de prensa, de televisión, y nos siguen preguntando y piden familias para grabar. Es difícil buscar familias que quieran ponerse delante de una cámara y decir, yo no tengo dinero para dar de comer a mis hijos.
Es que es muy difícil. Efectivamente, hay muchos medios de comunicación que nos piden familias para que salgan, para que le digan cómo les han eliminado las becas de comedor o que tienen que pagar un porcentaje de ese comedor. Porque recordemos que la Comunidad de Madrid lo que hizo fue eliminar, o sea, poner a cero las becas de comedor, y lo que se inventó fueron unas reducciones de precio. Imaginaos una familia que está recibiendo una ayuda de 300, de 400, de 500, que tenga que pagar encima el comedor escolar de 1 euro o 1,20 euros, ¿no? O sea, es que no puede pagar ni 3, ni 1, ni 20, ¿no? Entonces hubo mucha repercusión. Es verdad que justo el día que lanzamos la campaña en change.org, ¿no?, pues había muchas peticiones de entrevistas, sobre todo al presidente de la FAPA, pero fue justo el día que salió el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y un poco pues nos gritó
protagonismo, pero poco.
Pero bueno, como es una lucha a largo plazo.
Pero fijaros, en La Sexta Noche, que es uno de los programas más vistos, que tiene una audiencia impresionante, el Gran Wyoming hizo mención específicamente de este problema, claro. Y además mencionó las padres y madres.
Teníamos, iba a ir José Luis a que le entrevistara el Gran Wyoming, y al final, pues por el tema este del tiempo y de las noticias internacionales, pues no tuvo cabida. Pero bueno, sabemos que ha tenido buena repercusión. Sobre todo porque es que, por ejemplo, cuando habla el presidente de la comunidad, dice, es que hay obesidad infantil. Lo que está diciendo es que también la obesidad es un problema de enfermedad, es un problema de malnutrición. Una mala alimentación provoca obesidad en los chicos.
Claro. Pero él no lo hizo.
No lo dijo. Lo que quiere decir es que todos estamos comiendo
demasiado.
Sí.
Pues quería comentar solo una cosa, y a mí sí que ha habido varios medios que me han pedido pues contacto de familias que tuvieran esta situación, que necesitaran los comedores escolares, y al final he hablado con alguna familia que lo necesita, pero es que hay un riesgo, y es que si una familia dice, es que no le estoy dando adecuadamente a mi hijo de comer porque no puedo, porque tal, servicios sociales van a ir directos, porque ha ocurrido no hace muchos meses, ha habido algún caso en el que ha querido dar la cara a la persona y después se ha encontrado con la amenaza de que le quitan la custodia.
Sí, es que el problema
entonces no es fácil encontrar familias, porque efectivamente los servicios sociales cumplen una función
que no se esperaban, que seguro que no, que ni se lo han planteado las gentes que están trabajando en ellos, pero claro, tienen que proteger al menor, y si la familia reconoce que no puede dar adecuadamente de comer, pues el niño se tiene que ir a un centro de recogida de menores.
Sí, habría que pedir a los servicios sociales que hicieran una campaña de cuál es su función, su misión, y sobre todo, ya que lo está pasando mal las familias, que no encima tengan miedo. Es que ya es una sensación terrible.
Es que además el tema no es tan solo de abrir los comedores para darle de comer. También, sobre todo para eso. Pero nosotros no podemos abrir los comedores para que los niños que tienen dificultades en que sus padres les den una alimentación adecuada vayan allí a estigmatizarse y a que todo el mundo diga, mira, los niños pobres van a comer al comedor. No, los colegios son centros educativos, tienen que estar abiertos, y eso la FAPA siempre lo hemos reivindicado, que tienen que ser abiertos al barrio, a la ciudadanía, y en la que se utiliza para estudiar, para aprender, pero también se utiliza para hacer otras actividades extraescolares en los periodos que no son lectivos, sean las vacaciones o sean los... Y dentro de eso está la función del comedor. Y ahí es donde se tiene que abrir y se tienen que hacer ese tipo de actividades.
Oh, y lo que ha dicho Juan, actividades lúdicas, que esos niños con sus familias pues no pueden ir a un museo, no pueden hacer una excursión, no pueden hacer un taller. Nosotros sabemos que no es lo óptimo el abrir los comedores escolares, pero es bueno. Claro que esos niños y niñas tienen que comer con sus padres, pero si esos padres, esas familias, ahora mismo no tienen para darle por lo menos esa comida, pues vamos a aligerar ese presupuesto familiar que prácticamente es inexistente y que por lo menos tengan garantizada una comida caliente al día.
Bueno, Arancha, vamos a continuar con la sección de actualidad de la FAPA. Si hay otros temas, pero si no... Pero si no nos vamos a la siguiente sección, porque bueno, tenemos ya aquí el tiempo que empieza a marcarnos la pauta.
Os dejo que ¿hay algún otro? Acompañados. No, en principio no tenemos nada más, y sí que le estamos dando vueltas, y si hacemos alguna acción estas fiestas relacionadas con los comedores, pues ya os lo haremos saber y lo difundiremos, porque la verdad es que somos un grupo de personas que no nos cansamos, que cuando creemos en algo seguimos apostando, y cansinos somos un rato, ¿eh? La FAPA no va a parar con esto.
Muy bien, bueno, pues Arancha, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo año, que tengas un fin de año educativo y lúdico y reconfortante y gratificante.
Y que descanses,
ya va siendo hora.
Sí, vamos a descansar un poquito, pero bueno, siempre estamos alerta.
Estar pendientes, que está a punto de salir la siguiente revista, en unos días la difundiremos. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
So far things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she cannot tell you when the world's brought down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you.
Pues vamos a seguir con músicas, vamos a continuar con más músicas en esta reflexión, y yo creo que después de lo que se ha oído aquí tenemos que escuchar algo un poquito más fuerte. A ver, estos sones, ¿qué os parecen?
Ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar. Por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India, y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor, ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. Vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
Cante mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Huye, yo miro el año con la fe de los cristianos.
Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Como un animal defendiendo
la humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
Yo tengo hermanos todos juntos, hacia el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de Nanicam.
Un negocio millonario con la fe de los cristianos.
Y utilizar a Jesús como el perfecto salvador. Un negocio creo, el Vaticano es un imperio que devora con ingenio predicando por la caridad. 25 ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. Compañía, vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Un negocio millonario con la fe de los cristianos.
Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador.
Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Un negocio millonario con la fe de los cristianos.
Que utilizan.
Tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Ahora estamos en Toma la Palabra y la tomamos al vuelo. Y bueno, esta vez ya no vamos a hacer presentación de quién nos acompaña. Todo el mundo mundial ya sabe que estamos con Juan Torres hoy, pero no sabemos, Juan, ¿y tú de qué APA eres?
Yo soy del Colegio Público Antonio Vallejo de San Sebastián de los Reyes.
Pues no es la primera vez que conocemos o hemos oído hablar de este APA. Y antes de entrar y continuar en el tema que nos traía hoy, queríamos saber cómo sigue funcionando o no sigue funcionando aquella iniciativa que hace, yo creo que ya 2 años,
sí,
nos estuviste comentando. Era un tema muy seriamente organizado y tenía que ver con la recogida de alimentos.
Pues sí, seguimos. Bueno, hacemos 2 tipos de recogida de alimentos. Hemos lanzado una en octubre, ¿no? Todos los octubre, llevamos ya, este es el tercer año, que todas las AMPAs de los colegios y institutos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes hacemos una campaña recogida a nivel general que destinada al Banco de Alimentos y a una asociación local que se llama Asociación de Solidaridad Vecinal, que está formado principalmente por mujeres, por madres que han salido de AMPAs y que una vez que han salido dijeron queremos seguir ayudando, ¿no? Y han creado esta asociación de solidaridad. Y luego en el interno de nuestro colegio, nuestro AMPA tiene un banco de alimentos para las propias familias de nuestro centro, familias que tienen dificultades o que pueden pasar dificultades temporales, ¿no? Hay familias que entran y salen del banco de alimentos. Pues aquellas que están en mejores condiciones, pues ya dicen, oye, que ya no lo necesitamos, muchas gracias, y empiezan a colaborar. Y otras familias que desgraciadamente tenemos que seguir pues ayudándoles cada semana o cada 2 semanas, aportándoles los alimentos que tenemos, claro.
Recuerdo que en aquel entonces explicabas que el proceso era muy discreto, de modo que no se podía saber qué familias eran las que necesitaban estos alimentos.
Eso
que era algo gestionado a través de la dirección de del centro.
Es lo que pretendemos. Los alimentos los recoge el APA, los entrega el APA, pero quien selecciona a las familias es la dirección del centro. Nosotros tenemos una dirección del centro muy comprometida, muy colaboradora, Bueno, en general todo el colegio, ¿no? El claustro de profesores, los padres, las madres y la dirección del colegio, ¿no? Y ellos, cuando una familia viene con dificultades o detectamos, los propios tutores, ¿no?, detectan que haya familias con dificultades, pues nos reunimos con ella, la dirección del centro, la directora y la asociación de padres, y vemos cómo les podemos ayudar, sea a través de los alimentos o sea a través del material escolar o presionando al ayuntamiento para que le dé ayuda de comedor, bueno, las necesidades que tenga. Y lo vamos resolviendo. Es verdad que lo vamos resolviendo, ¿no? Nosotros, cuando llega una familia al cole con dificultades y dice, es que tengo que dejar al niño en el comedor, pero no sé si me van a dar ayuda. Nosotros decimos, primero déjalo y luego ya hablaremos a ver quién lo paga, ¿no?
Es importante,
claro. Y bueno, pues es verdad que no tenemos demasiado dinero, pero lo vamos solucionando.
Una cuestión que me planteo es... creo que fueron hace dos años que estuvimos hablando de este tema, y en dos años ha habido o no ha habido un aumento de personas necesitadas, de familias necesitadas. ¿Cómo ha sido? Porque la crisis, pues, parece que ahora estamos, según el gobierno, pues ya remontando, estamos ya casi a la cabeza de Europa.
Las necesidades se mantienen o aumentan. Lo que sí que aumenta es la vergüenza de la gente. Y eso, incluso nosotros, que tienen mucha confianza las familias en su asociación de padres, no está mal que lo diga yo, que soy el presidente, pero es verdad que tenemos buena comunicación, pero les cuesta mucho ir a solicitar esto. Entonces, como colaboramos mucho con la Asociación de Solidaridad Vecinal, muchas se derivan a ellas, van directamente a ellas, porque además la preside también una persona que fue presidenta de nuestro AMPA, luego fue presidenta de otro AMPA de un instituto, y hay confianza, ¿no? Trabajan muy bien. Entonces, nosotros no hemos visto disminución de las necesidades porque haya un aumento de la economía ni nada de eso. Nosotros no. Este año se ha notado mucho la eliminación de las becas de libros y del material escolar. Hemos notado que el hecho de los cambios de libros en los cursos impares por el hecho de la LOMCE, pues ha disparado las necesidades de la familia. Es verdad que nuestro ayuntamiento ha puesto un dinero para ayudar a las familias, pero un dinero pues que ni estaba en el tiempo, porque había que comprar los libros, presentar la factura posterior y luego te lo pagaban, ni era, y el dinero pues no era el adecuado tampoco, ¿no? Siempre las necesidades son mayores que los medios que hay, ¿no? Y nosotros hemos tenido que dar muchos libros, lo hemos organizado, los libros de segunda mano, hemos comprado a familias que no podían adelantar ese dinero y le hemos dado lo que podíamos, claro.
Es una manera de organizarse, de la reciprocidad, y supongo que en ese sentido también, porque yo lo he visto pues en mi barrio, ¿no? Hay familias que han recibido y que además están necesitadas también de poder decir, ahora ayudo yo, ¿no? Y de compensar y de estar dispuestos a colaborar. Esa es una de las cuestiones que yo estoy viendo ahora como más importantes en, no sé, por ejemplo, la oficina de apoyo mutuo de Manoteras. Mucha gente ha ido a recibir ayuda y ahora está ayudando a otros, ¿no?
Eso está así, ¿no? Nosotros es algo que siempre hemos pensado, ¿no? En cómo hacer que la gente participe de sus propias necesidades y que se incorpore a la ayuda a otras familias y a otros amigos y a otros compañeros, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión de que te tengan que dar las gracias porque tú les ayudes, sino que ellos se sientan integrados en ese movimiento, ¿no? Entonces está bien que al que se le ha ayudado luego pueda ayudar a otro. Yo creo que la gente es muy solidaria. En nuestro cole la gente es muy solidaria. A veces da más y a veces da menos, dependiendo de su situación. Y sobre todo es que no hay conflictos. Estos conflictos, hay mucha gente que dice, no, es que se queja, no, es que... No, nosotros al revés.
¿Cuántos alumnos tenéis en vuestro...? ¿Cuántas líneas tenéis?
Nosotros somos de línea 2. Sí, tengo unos 400 alumnos, pero que es una iniciativa que es verdad que nosotros fuimos los primeros que lo pusimos en marcha, pero como a nuestros tenemos una dinámica de trabajo en el APA, pues familias que ya salen del APA se incorporan a las APA de los institutos, que eso es bueno, ¿no? En primaria, infantil y primaria somos un poco el germen, ¿no?, del asociacionismo de los padres y de las madres, ¿no? Y ahí los institutos que funcionan bien, las asociaciones de padres, el Juan de Mairena, el Torrent Ballester, los institutos de Sanse empiezan a funcionar las asociaciones de padres, ¿sí? Y hacen campañas también, eso de recogida de libros, están funcionando, de recogida de alimentos, empieza a extenderse ese movimiento social.
Para no olvidarme, era la Asociación Solidaridad Vecinal Sanse,
sí,
¿no?
Sí, esa es, sí, sí.
Vale, es que estaba ojeando al mismo tiempo, sí. Y me surgía la pregunta, porque con el lema "Ningún niño del municipio pase hambre", que esa es, sí, ese es el lema de esta nueva asociación, ¿qué relación tiene el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes con esta asociación que tiene un lema como ese tan importante?
Bueno, es que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y es verdad que los servicios sociales, los trabajadores sociales de San Sebastián de los Reyes hacen un muy buen trabajo, lo que pasa es que los medios pues cada vez son más escasos, ¿no? Pero nuestro ayuntamiento es como la mayoría de los gobiernos, intentan negar la evidencia. Entonces intentan negar que en nuestro municipio, como en la mayoría de los municipios de este país, pues hay familias con necesidades, ¿no? Entonces esta es una asociación, por ejemplo, pues que está pidiendo como loca un local municipal para poder guardar los alimentos, porque los alimentos que recogen, como la nuestra que recogemos nosotros en el AMPA, son alimentos donados, ¿no? Ellos, como al ser una asociación independiente de los colegios, pues tienen el apoyo de incluso de empresas de alimentación, ¿no? Que les donan alimentos, ¿no? Pues el ayuntamiento se niega en proporcionarles un local donde poder repartir y donde poder hacer actividades. Incluso este fin de semana hemos hecho una fiesta de Navidad con ellos en nuestro cole, hemos colaborado nosotros en el AMPA, hemos aprovechado la fiesta de fin de curso nuestra, de fin de Navidad, ¿no? Para hacerla el sábado. Y estábamos intentando eso, que hay que darle una vuelta más, porque no solo es la necesidad de alimentación, ¿no? No solo es el darle el kilo de arroz, sino que cómo proporcionar a esas familias otro tipo de apoyo, lo que tú dices, ¿no? Que se incorporen a decir, entre todos nos podemos ayudar. Apoyo psicológico, apoyo en hacer los deberes de sus hijos, porque está claro que cuanto más pobre eres, más no tienes tantas posibilidades de futuro, lo ha dicho Arancha antes, se nota, ¿no? La falta de alimentación, la falta de capacidad intelectual. Se nota cara al futuro de esos hijos, ¿no?
Veo que el año pasado, además, el Banco de Alimentos premió a esta asociación. Hablan de Yusara Malva, con la brasileña.
Bueno,
que es...
ahí, eso es, no... Nos premió a las asociaciones de padres y madres de los colegios e institutos de San Sebastián de los Reyes.
Lo dice la noticia.
Ese fue el inicio de esta asociación, porque Yusara, que es la presidenta de esta asociación, era la presidenta del AMPA del Gonzalo Torrente Ballester, que es un instituto de San Sebastián. Y entonces, a raíz de eso, dijimos, podemos hacer algo más aparte de los colegios, ¿no? Uh-huh. Y entonces se creó esta asociación, que ha cumplido ahora un año, justo hace un año.
Muy bien, bueno, pues esto está totalmente relacionado con el tema que la FAPA ha propuesto. Sí, claro. ¿Sabéis si en otros colegios este tipo de iniciativas, porque vosotros a lo mejor las habéis comentado en alguna asamblea, en algún encuentro de experiencias?
En el encuentro de experiencia del año pasado se habló la posibilidad de los bancos de alimentos. Y hay muchos colegios, muchas APAs que están interesadas. Algunas lo lanzan, otras no. Depende también la colaboración que tienen con las direcciones de los centros, ¿no? Sí. A veces las direcciones de los centros son reacios a incluso a reconocer, como estamos hablando, como los ayuntamientos, ¿no? Las administraciones públicas, a reconocer las necesidades de sus familias, de sus chavales.
Cuando ellos sí que las conocen de primera mano.
Claro, claro.
Los equipos directivos. Yo sí que conozco el AMPA de la Alameda de Osuna, sí que hace recogida de
alimentos. De alimentos, sí. A través de las familias, y a lo mejor lo gestionan de forma parecida a la vuestra, o a lo mejor de otros modos, ¿no?
No, y no, por ejemplo, nosotros intentamos ayudar al barrio, ¿no? A nuestro APA nos llama constantemente Caritas de la parroquia allí del barrio, que la tenemos cerquita, y nos llama, oye, ¿qué es que necesita? Necesitamos aceite. Entonces, bueno, sacamos una circular y decimos, necesitamos aceite para Cáritas del barrio. Y bueno, pues recogemos 30, 40 litros de aceite, se los llevamos. O sea, que no solo son porque las familias de nuestro cole también están fuera del cole, no solo en el cole. Y muchas de ellas no quieren pedir esa ayuda en el colegio por vergüenza, lo que decimos, ¿no? Por eso es importante mantener la...
El anonimato total
de las familias, ¿no? Y yo creo que está muy relacionado con el tema de lo que ha dicho el presidente de la Comunidad de Madrid. El presidente de la Comunidad de Madrid olvida una obligación que tiene. Y es que ahora, precisamente, que han conmemorado el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, pasado 20 de noviembre, la Comunidad de Madrid conmemoró, como internacionalmente se ha conmemorado, el 25 aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Yo creo que en el artículo 27 dice que los padres tienen la obligación de garantizar un nivel de vida adecuado a sus hijos y que el Estado es el garante de que los padres lo puedan mantener. Que decir, al final la responsabilidad de que un niño esté bien alimentado, tenga una buena educación y tenga una vivienda digna es del Estado. Y dice el artículo 27 que el Estado tiene que garantizar una renta para que esos padres garanticen ese buen nivel de vida a sus hijos. Uh-huh. Bueno, pues el presidente de la comunidad está negando la evidencia y su obligación, porque España es uno de los primeros países en firmar esa Convención de los Derechos uh-huh. del Niño. No se está garantizando eso.
Bueno, hay mucha gente habituada a papel mojado y bueno, pues no le dan importancia, aunque sí se hacen la foto. ¿Qué se va a hacer ahora después? Porque la Comunidad de Madrid parece que no ha respondido, que realmente, pues, la salida de pata de banco, que dicen algunos del presidente, pues solo indica ese grado de interés por realmente la salud. Yo a veces incluso me planteo, ¿no? Como en aquella novela de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz, ¿no? Sí, en el fondo está premeditado, es decir, hasta qué punto, sabiendo, porque tienen fuentes de información, tienen estudios, institutos que se dedican a conocer, a hacer encuestas y demás, conocen la realidad y, sin embargo, plantean esto y dices, hasta qué punto no puede ser cierto aquello de decir, bueno, que haya unos alfa, nuestros niños, que estén bien comidos, bien alimentados, y que estos de los obrerillos que bueno, pues no se desarrollen, porque efectivamente hay edades en las que la alimentación es fundamental para que haya un desarrollo equilibrado esto sería una perversión, sí. ¿no? del sistema, pero ¿qué otra explicación
contigo
se le puede dar?
Mira, yo creo que es una cuestión política, o sea, claro, no pueden demostrar, no pueden decir que su política económica está fallando, o sea, no puede, la recuperación no admite que haya
niños. Pero sería muy perverso, ¿no? De decir, vamos a condenar a estos niños a que se subdesarrollen.
Entonces vamos a obviar el problema, no vamos a hablar.
Yo creo que ello, está claro que en los últimos años se están cargando la equidad y la igualdad en la educación y en las capas, en la población. Porque cuando te aumentan las tasas, ahora estábamos viendo lo de las becas de la formación profesional, que son ridículas en comparación al aumento de las tasas que han puesto. Recordemos que hace unos años no había tasas en la formación profesional y ahora cuesta 500 euros prácticamente hacer un módulo de formación profesional, que es algo que precisamente ahora, cuando la gente quiere volver a estudiar, los chavales que se fueron hace años a trabajar, ahora quieren volver a formar. Pero no reducen profesores, reducen las becas, bueno, o eliminan las becas de comedor, las becas de libres, con lo cual están condenando a un sector de la población. Lo dice UNICEF, el 30% de los niños de España están mal nutridos o están en un nivel por debajo de la pobreza. Se están cargando la igualdad en este país. Y hay que decirlo, porque hay que decir, por ejemplo, si nos comparamos con otros países, es que el modelo es Finlandia. Pues sí, es el modelo es Finlandia. Los comedores escolares son gratis. La comida en los comedores escolares son gratis, porque los comedores es una parte de la educación y, por tanto, está incorporada al horario escolar y a esa parte educativa. Hoy viene en un periódico de tirada nacional que Finlandia no tiene tasas universitarias. Uh-huh. Es son los que mejores niveles de educativos sacan en el informe PISA. No es por nada, porque tiene unas políticas que potencian la igualdad de todos los ciudadanos.
Porque saben que es el futuro del país.
Claro.
No el futuro de unos pocos del país, sino que hay en eso un compromiso de todos los ciudadanos y de las ciudadanas.
Está claro.
Bueno, pues a una respuesta que vaya a haber realmente en los próximos meses,
pues la Junta Directiva de la FAPA, lo que estamos discutiendo es que, vale, ya hemos hecho la recogida de firmas de cara a la apertura de Navidad, pero eso lo tenemos que lanzar hay que lanzarlo para todo el curso. Yo, como hablábamos con Arantxa, yo creo que lo que tenemos que volver a decir es que primero, los colegios tienen que estar abiertos durante todo el periodo, sea para estudiar en periodo lectivo y sea para hacer actividades lúdicas,
sí,
y
sí,
tal.
Sí, tienen que ser centros abiertos.
Abiertos para a la comunidad y a donde puedan ir los niños de ese cole o el resto. Pero,
bueno, hay AMPAs que no pueden entrar por la tarde a su oficina, porque se lo niegan las direcciones
o los ayuntamientos, es decir, cuando lo tenemos reconocido por la ley. La ley nos dice que tienen que autorizar tanto las direcciones como las administraciones públicas nuestro derecho a hacer actividades dentro de los colegios y dentro de los institutos. Y ahora lo que vamos a hacer es estamos estudiando de cómo lanzar una campaña general. Una campaña eso de derecho a la alimentación, derecho a los comedores escolares, derecho a las becas. Bueno, es la pelea que siempre tenemos, mejorar la educación pública de este país y sobre todo de nuestros hijos y nuestras hijas.
Muy bien, bueno, pues no sé, han sido muchos temas, sí, muchas reflexiones, y yo creo que un modelo que has presentado aquí, pues muy serio, muy respetuoso con las personas, y bueno, pues que ya lleva su recorrido. Enhorabuena por ese trabajo, porque es muy fácil decirlo en 2 minutos, pero estar todos los días ahí son muchas horas, mucho esfuerzo, además de la familia, el trabajo y todo, ¿no?
Bueno, somos mucha gente, yo creo que la crisis ha hecho que recobren interés las familias en las asociaciones de padres, ¿no? Incluso muchos profesores y muchas direcciones que están colaborando estrechamente con las asociaciones de padres, como no puede ser de otra manera. Nosotros no somos enemigos del profesorado ni de las direcciones de los centros, somos colaboradores en la mejora de la educación, y ellos lo tienen que entender así.
Muy bien, pues pasamos, que Valentín Huerta está esperándonos con su sabiduría, así que entre Valentín y su sintonía.
Escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia.
Bueno, pues ya estamos con Valentín Huerta. Hola, Valentín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tengo hoy la voz un poquito elevada. Creo
que... No, eso que empezamos pronto. ¿Cómo vas a estar el día 26, Juan?
Oye, Valentín, que estamos hablando de comedores escolares. No sé si has oído tú al presidente de la Comunidad de Madrid que tenemos un problema no de desnutrición de algunos niños, sino de obesidad.
Bueno, si sinvergüenzas son con una naturalidad pasmosa. No lo he oído, pero es igual, ya sabemos lo que opinan de ellos. No hay hambre, hay obesidad. Yo no conozco a ningún hambriento que sea obeso, ¿y tú?
Bueno, pues Valentín, cuéntanos hoy, aunque hoy vamos a hacer algo especial, ¿no? Porque has vuelto a escribir.
Bueno, pues mira, yo hoy he escrito un cuento que si te parece lo leo.
Sí, pero solo un momento, que se me he despistado. Tenemos aquí en el estudio también unos amigos, a Asun y a otro Juan Torres, y que quería presentártelos y que os saludarais también.
Hola, Valentín.
Hola. Feliz Navidad.
Igualmente.
Bueno, pues ahora sí escuchamos tu cuento, Valentín.
Bueno, pues mira, se titula El abuelo y la escudilla. En aquel pequeño pueblo vivía un matrimonio muy humilde con un hijo de unos 10 años de edad y un abuelo, el padre de su padre, al que por su edad y haber trabajado toda su vida en el campo le temblaban ya las manos y tenía poca fuerza en ellas. Un día, cuando estaban comiendo, al coger el plato se le cayó de las manos rompiéndose. Le regañaron diciéndole: «Tenemos pocos platos y menos aún dinero para comprarlos». Al día siguiente el niño vio a su padre con un trozo de madera que estaba haciendo una escudilla y le preguntó, ¿para qué haces eso? El padre respondió, para que coma el abuelo en ella y no rompa más platos. El niño respondió, la madera cambiará el sabor de la comida y no le gustará. El padre dijo, el abuelo ya tiene el sabor atrofiado y no lo notará, y no podemos consentir que siga rompiendo platos. Pasó mucho tiempo, y un día cortaron un árbol y el niño le pidió a su padre un pequeño trozo del tronco. El padre le preguntó, ¿piensas hacerte un juguete? El niño entonces dijo, no, es para hacer una escudilla, para que cuando seas viejo no me rompas los platos. La conciencia de un niño acababa de impartir a su padre una lección magistral de vergüenza, cariño y humanidad, y lo estaba encuadrando en ese refrán que dice, quien siembra vientos recoge tempestades. Así opina el abuelito Valentín, un abuelo afortunado. Y me gustaría agregar algo más.
Te escuchamos.
Ojalá que quien hoy siembra el viento de hacer pasar hambre a niños cerrando los comedores escolares, donde los niños no rompen platos, ya que en ellos no les ponen nada de comer y además les dicen obesos, que los vientos que siembran más pronto que tarde recojan tempestades y las urnas les pongan donde se merecen estar.
Amén.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Valentín, muchísimas gracias por tu cuento. Nos alegra un montón que hayas vuelto a coger la escritura y a, pues eso, a presentar tus ideas y tu forma de ver el mundo, ¿no? Yo creo que nos sirve también de reflexión, ¿no? De lo que te veníamos tratando en el programa, desde que hemos comenzado a hablar especialmente del tema de comedores. Que muchas gracias, Valentín, y mucho ánimo, sigue escribiendo. Te seguimos escuchando, un abrazo y hasta la próxima semana. Vamos a despedirnos, ¿sí?
Yo lo hago con todo el cariño del mundo porque a los niños para mí es algo entrañable.
Mira, quédate y nos vamos juntos porque vamos a cambiar de despedida hoy. El viaje que yo me estaba planteando es hacia un pueblo que se llama Lucena, que ha sido famoso estos días.
Corto.
Porque, bueno, pues ha sido famoso estos días. Yo soy de allí, pero juro que poca gente hace lo que ha hecho ese. Pero hay una canción puertorriqueña que es muy bonita y que tiene que ver con estas fechas y que me gustaría compartirla como despedida, deseando pues una buena Navidad. Es un villancico puertorriqueño. Mi burrito sabanero, homenaje a ese burro, Lucena, pobrecito.
Va camino de Belén.
Te escuchamos con el mayor interés.
Y nada, que tengáis una buena Navidad, unas buenas fiestas de invierno, como queráis tomarlo. Es bueno el festejo.
Y sobre todo un buen año próximo.
Que sea mejor que el que tenemos.
Estará lleno de peleas y de luchas, pero seguro que vamos a conquistar un mundo mucho mejor.
Espero. Seguro.
Un abrazo.
La lucha no faltará, pero estaremos presentes en ella.
Eso. Ahí nos vemos, Valentín. Un abrazo.